6:36 y esta mañana despertamos con las dificultades que se viven en el departamento de Antioquia debido a la presencia del Clan del Golfo. En las últimas horas asesinaron a por lo menos 5 uniformados, 5 soldados en Segovia, nordeste de Antioquia. Accionar del Clan del Golfo. También hay heridos en la zona. Está con nosotros a esta hora el gobernador de ese departamento, el doctor Andrés Julián Rendón. Gobernador, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Doctor Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para sus compañeros de trabajo y todos los oyentes.
A usted, gobernador, por darnos unos minutos esta mañana. Gobernador, ¿cuál es la situación de orden público que está pasando especialmente en el nordeste de su departamento?
Bueno, Luis Carlos, realmente todo esto se ha venido agravando por cuenta de lo que se ha denominado la paz total, que es un ejercicio, pues, desde mi punto de vista, muy lamentable de contemporización que hace el gobierno nacional con los criminales, que los envalentona en su búsqueda, así posen de insurgentes unos y de contrainsurgentes los otros, en su búsqueda por capturar rentas ilícitas, en este caso el narcotráfico y la minería ilegal. Allí se ha infortunadamente vigorizado la presencia del ELN con la anuencia del Estado Mayor Central, disidencia de las FARC, y estos en su tarea de posar como insurgentes en ese embeleco de la paz total, pues han encontrado una confrontación por ese control territorial del Clan del Golfo, que a su vez quiere que lo metan en ese paquete de la paz total, y entonces hace todo lo que está a su alcance para posar como contrainsurgentes y de esa manera llevándose por medio a la población civil y ocasionando desplazamientos. Las dificultades del decreto de cese al fuego que expidió el gobierno nacional en el año anterior, pues ponen realmente en aprietos a la fuerza pública. La fuerza pública tiene que detenerse a mirar quién tiene un brazalete, a qué pelambre pertenece y de esa manera pues proceder. Entonces, aquí lo que ha acontecido no es más que la consecuencia.
Gobernador.
Manejo del orden público.
Gobernador, ¿nos escucha? Le saluda Juan Lozano.
Yo los escucho bien, doctor.
Buenos días, gobernador. ¿Usted siente que lo que está ocurriendo de alguna manera tiene que ver con que la fuerza pública está replegada, que la fuerza pública no está actuando como debería, que los están dejando de alguna manera también solos a los gobernadores? ¿Qué se debería hacer en ese frente?
Yo de verdad lo que siento se debe hacer es soltarle las manos a la fuerza pública. El ELN no tiene ninguna disposición de construir la paz. La paz, en nuestro criterio, se construye con el imperio de la ley y de la justicia, de las instituciones, de la seguridad en todos los rincones del país. Y eso se conquista es controlando el territorio, llevando servicios policiales y de justicia a los rincones más apartados de Colombia, y no pues con medidas administrativas de cese al fuego que traen dificultades como estas, porque, como decía al comienzo, un soldado, un comandante de una unidad militar en una región apartada de Colombia, cuando ve un grupo armado ilegal, pues no tiene tiempo de ponerse a mirar de qué brazalete es o a qué estructura de grupo armado ilegal pertenece, si de por medio está la afectación que ese grupo armado ilegal está haciendo a la población civil, pues él debe atacar. Pero aquí pues hay una dificultad administrativa visual que en realidad toma lugar y que pone de por medio en aprietos a la fuerza pública en sus resultados operacionales. Aún así, pues hoy está haciendo el ejército un esfuerzo muy grande por controlar el territorio, por recuperarlo y por habilitar el retorno de las familias que infortunadamente se han desplazado al casco urbano de Segovia y Remedios por esta situación.
Señor gobernador, hace solamente unas semanas había paro armado del ELN en el Chocó y el gobierno ha salido a decir que esos informes en los que se señala un fortalecimiento del ELN aprovechando las negociaciones son falsos, pero yo quiero preguntarle, ¿el Clan del Golfo y esta guerrilla sí se han fortalecido en esa región durante este gobierno? ¿Eso está aprobado?
Digamos que lo que uno ve hoy día en materia de amenazas a la seguridad pública es que se registran unas situaciones tan lamentables como las vividas hace 20 años. Es decir, por cuenta de no haber controlado el territorio luego de la negociación con las FARC y ahora por cuenta de esta política nacional de embarcarse de nuevo en una negociación con ellos, pues los grupos armados ilegales, para ganar en su posición negociadora, pues han afianzado su presencia y su control territorial en distintos sitios del país. Eso es lo que uno puede registrar, por lo menos en el caso de Antioquia, que es una situación lamentable porque nos devolvimos 20 años atrás. Hoy los problemas de orden público volvieron a aparecer en escena. Llevábamos muchos años solo dedicados a tratar los temas de seguridad ciudadana, del microtráfico, de los hurtos, pero infortunadamente hoy hay de nuevo grupos armados ilegales que desafían la capacidad del Estado, el ejercicio de los tres monopolios por excelencia que sustenta un Estado, que es el del control territorial, de la justicia, el de la seguridad, de la tributación. Hoy eso se ve amenazado en algunas zonas del país.
Gobernador, lo saluda William Calderón. En síntesis, usted lo que está advirtiendo es gran parte de la violencia que se está desatando en el país y puntualmente en su departamento, en Antioquia, tiene que ver con esa convocatoria de paz total que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Es decir, que cualquier grupo delincuencial tenga la posibilidad de sentarse a negociar con el gobierno, ¿es la causa de la violencia actual en Colombia?
Así es, en nuestro criterio la paz se impone con seguridad y justicia en todos los rincones de Colombia, no contemporizando con el crimen. Cuando usted contemporiza con el crimen, lo único que hace es, como infortunadamente estamos registrando ahora, generar una oleada nueva de violencia. Eso es algo que infortunadamente no ha aprendido Colombia a lo largo de su historia republicana, que se la ha pasado una y otra vez negociando con criminales.
Gobernador, ¿no le preocupa que estas palabras, que son muy duras pero también son muy reales, lo pongan usted en la lista de no cercanos del gobierno y que eso le represente a usted y a su departamento algo de aislamiento por parte del gobierno central, como que haya un poco de represalia por parte del gobierno central?
Doctor Luis Carlos, yo tengo un mandato muy claro que me lo dieron los antioqueños. Yo soy una persona por naturaleza respetuosa e institucional, conozco muy bien mis competencias y tengo un mandato muy claro, como lo decía al comienzo, y el mandato nuestro es defender a Antioquia, a mis paisanos, y pues si para eso nos toca decir cosas incómodas, pues no podemos dejar de hacerlo.
Gobernador, el panorama que usted nos pone es muy, muy complejo. ¿Cuál es ese mensaje que le gustaría darle al país sobre lo que usted necesita y lo que se necesita para controlar el territorio en esta zona del nordeste antioqueño donde está haciendo presencia estos grupos al margen de la ley?
Luis Carlos, mire, yo fui secretario de gobierno de Antioquia hace 15 años y en ese entonces la renta principal que tras de la cual caminaban los grupos armados ilegales era el narcotráfico. Y nos parecía imposible pensar, por ejemplo, en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, que si vinculáramos al grueso de las familias que participaban en esa actividad a programas de sustitución, podríamos ayudar a resolver la situación. En ese entonces se redujo el hectareaje de coca a la mitad, se vincularon casi a la totalidad de las familias a programas de caucho, cacao, café, arroz, etcétera, y todo eso se perdió de nuevo, infortunadamente, por lo que fue después la negociación con las FARC y la forma como no se copó el territorio que se había ya recuperado. Entonces, con esto quiero ilustrar es que realmente si el Estado colombiano no entiende que controlar el territorio es una labor esencial a su quehacer, que no se le puede dejar a merced ni un ápice de nuestro país a grupo armado ilegal alguno, porque ellos posan de insurgentes y de tener una vocación política, pero van única y exclusivamente detrás de la captura de una renta ilegal, pues entonces nosotros nunca vamos a consolidar la seguridad en toda su magnitud y no vamos a poder llevar la presencia del Estado en otras dimensiones, que es lo que corresponde cuando se recupera la seguridad y se pone a correr a los grupos armados ilegales de distinta condición. Entonces mi mensaje es uno muy sencillo: hay que hacer una tarea muy difícil, por supuesto, pero muy poderosa, básicamente por el mensaje que encierra, y es: el Estado colombiano, a través de ejército, por ejemplo, debe hacer un control territorial exhaustivo en las distintas zonas en las que hoy los que hacen presencia son grupos armados ilegales.
Gobernador, en otro tema, es importante que en las últimas horas la iniciativa que usted ha promovido sobre la autonomía fiscal de su departamento ha recibido apoyo importante de Jorge Iván González, exdirector del DNP. ¿Cómo interpreta usted esta llegada de Jorge Iván González, exdirector del DNP, a su idea de autonomía fiscal?
Bueno, lo primero que quiero decir en esa materia es que el doctor Jorge Iván no es un empleado de la gobernación. Yo soy economista de formación y pues he tenido respeto por el trabajo técnico que como académico ha hecho durante tantos años el doctor Jorge Iván. Lamenté mucho su salida de un escenario pues tan importante para el gobierno como es Planeación Nacional, y en ese quehacer de él y el mío pues encontramos muchas coincidencias. Encontramos coincidencias, por ejemplo, sobre la importancia que tiene para el país el tema de actualizar el catastro de las propiedades en Colombia. Y encontramos también una coincidencia, uno, que un país como este no puede seguir con esa debilidad en su nivel intermedio de gobierno que representan los departamentos, y que hay que buscar superar las brechas regionales y trabajar en una convergencia regional. Entonces, en ese orden de ideas, hemos sostenido conversaciones, y cuando supe de su salida, me quise poner en contacto con él. Yo ya le había planteado a él la propuesta del referendo, y él me dice: hombre, yo estoy dispuesto a participar como lo que soy, como un hombre técnico, académico. Él hará equipo con la doctora Ana Lucía Villa, que estuvo durante más de 20 años manejando la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, es decir, dos personas absolutamente conocedoras de las finanzas públicas, en especial las territoriales. Y el doctor Iván me dijo: yo estoy dispuesto a participar ahí, primero, si se busca no solo es vigorizar las finanzas de los departamentos, sino eliminar las inequidades regionales. Los tributos existen para equiparar las condiciones entre personas y territorios, así que esa es una apreciación bastante loable de él, que por supuesto también la busca el referendo que estamos promoviendo nosotros. Dos, le manifestaba a él que esperemos también las conclusiones de la misión de descentralización. Las conclusiones habrán de salir ahorita en marzo, y eso pues será un insumo muy importante. Así que básicamente esos fueron los dos puntos sobre los que versó nuestra conversación, y la decisión tanto de personas como el doctor Joan como de Ana Lucía Villa de engrosar el equipo técnico que habrá de llevar esta discusión por todo el país y tener conversaciones aún con personas que en principio se creería que no se podrían conversar. Pero realmente yo pienso que ese centralismo tan fastidioso y asfixiante que padece Colombia nos une a muchos en la misma causa.
Juan Carlos tiene preguntas.
Sí, gobernador, ¿está usted de acuerdo con el federalismo?
A mí me gusta, Juan Carlos, el federalismo como forma de organización de gobierno, pero este proyecto de referendo no busca consolidar eso. Eso es una discusión muy bonita para la academia, pero de cuenta de esa discusión en Colombia ha habido mucha violencia, y yo pienso que aquí nos toca concentrarnos es en algo tan básico como modificar un solo artículo, que es el 298 de la Constitución. Ese artículo habla del quehacer de los departamentos, y a ese artículo se le agregarían unas líneas en el siguiente sentido: únicamente los departamentos podrán gravar, es decir, cobrar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio, y ningún departamento podrá recibir, fruto de este cambio, una asignación inferior a la que hoy ya recibe a través del Sistema General de Participaciones. Eso solo desataría un cambio sustancial, no solo en la forma en que se reparten los recursos en el país, sino en consolidar la convergencia y equiparar las condiciones de las regiones, que es un propósito, por ejemplo, del doctor Jorge Iván, y de la descentralización misma.
6:51 es el gobernador del departamento de Antioquia, el doctor Andrés Julián Rendón, en una situación muy compleja, perdón, de orden público que se vive en su departamento en las últimas horas, y por lo cual le deseamos lo mejor de la suerte y que las cosas se puedan ir solucionando de la manera más rápida posible. Gobernador, gracias por darnos unos minutos. Buen día.
Muchas gracias a usted, Luis Carlos, y a todos sus compañeros, a los oyentes.
6:52. Don Juan, muy interesante esto, ¿no?
Muy interesante.
Y no había habido un gobernador que yo hubiera oído con tanta contundencia frente a la situación de orden público que está viendo en su departamento.
Le iba a decir eso, absoluta claridad, y lo dice sin rodeos, que le suelten las manos a la fuerza pública. Eso que desde aquí en Bogotá se percibe como algo preocupante en las regiones, él lo ha descrito perfectamente, están maniatados. Y cuando la fuerza pública está maniatada, los criminales de toda condición hacen su agosto.
Sí, muy contundente el gobernador. Son las 6.